Sí, sí. Sí, Óscar Landerreche, no hay mucho que presentarlo, hombre de la casa. Óscar, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo les va? Los noto adecuadamente preocupados.
Siempre.
¿Cómo estás tú, Óscar?
¿Quién no?
Bien, ahí estamos.
Habría que vivir en otro planeta.
Es que claro que sí, pues.
Tú también, supongo, ¿no?
Sí, bastante. A ver, para girar un poco la discusión hacia el lado más económico, y verle un poco el lado positivo a las cosas, yo creo que la discusión en el ámbito de políticas económicas y sociales ha girado hacia tomarle efectivamente el peso a lo que estamos viviendo. Yo creo que ustedes podrán recordar hace, no sé, unas 3 semanas atrás haber estado en este programa, o no sé, 2 o 3, ya se me pierde el tiempo.
Exactamente.
Hace 3 semanas, y ustedes recordarán que yo tenía como un desacuerdo bien grande con el tipo de discusión social y económica que estábamos teniendo. Encontraba que se estaba subestimando tanto la intensidad como la duración de la crisis, que nos estábamos concentrando, ¿se acuerdan o no?, en políticas de emergencia para unos pocos meses, y no estábamos viendo realmente la duración y profundidad de esto. Y yo tengo que decir que es difícil decir esta palabra en este momento, pero estoy contento de que haya girado la discusión en la dirección de tomarle más el peso a lo que está ocurriendo. Siento que las propuestas que están siendo discutidas en el ámbito de los planes de emergencia ha girado, ¿no es cierto?, ha girado en esa dirección. El gobierno ha cambiado su posición, desde una posición bastante conservadora en términos fiscales, yo diría increíblemente conservadora al principio, hacia algo bastante más razonable. Yo he escuchado algunas cosas que me dan bastante esperanza de que estamos mirando más allá de simplemente los efectos de emergencia. He visto que el Ministerio de Vivienda ha estado anunciando planes para intentar reactivar la actividad de construcción de vivienda social, digamos, lo antes posible, intentando que sea compatible con las medidas sanitarias. Eso es bueno, porque todos sabemos que podemos aguantar unos 3-6 meses con medidas de emergencia, pero más allá necesitamos cierto nivel de reactivación económica, y va a ser muy difícil para el sector privado hacerlo por fogape que uno le meta. Y he escuchado, por ejemplo, hace poco estaba escuchando a ustedes a la ministra del Trabajo hablar de que escucho por primera vez una preocupación por intentar usar esta cuarentena para capacitar a los trabajadores. Sentí que había algún intento ahí, quizás siento que hay un poco de timidez en el sentido de no relacionar eso con los ingresos que se le están dando a los trabajadores para generar un incentivo mayor, pero creo que vamos en la dirección correcta. Hoy salió una propuesta de un grupo transversal de economistas que un poquito va bastante más, no bastante, pero va un poco más allá de lo que el gobierno estaba diciendo. Se alinea bastante con lo que había estado siendo planteado en el Parlamento. Entonces yo creo que vamos en una discusión adecuada en términos de tomarle el peso a esto. Obviamente el énfasis hasta el momento está en las medidas de corto plazo de emergencia, correctamente, porque las cifras de desempleo que han estado saliendo de distintas fuentes en el último tiempo nos muestran cifras de desempleo, de tasa de desempleo que están por sobre el 10%, pero siempre hay que recordar que la tasa de desempleo es el número de personas desempleadas que buscan empleo por sobre la fuerza de trabajo, y esas mismas encuestas muestran que hay bastante por sobre 1 millón de personas que se han retirado de la fuerza de trabajo. Y cuando hay una encuesta de la Universidad Católica que dirige David Bravo, que hacen la pregunta de por qué usted se retiró, digamos, y la respuesta es porque no creo que vaya a encontrar empleo, no tiene sentido buscar, ¿cómo voy a buscar ahora?, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno hace el ajuste, estamos hablando, o sea, eso en economía se llama trabajador desalentado, ese es el término técnico que se usa, y cuando uno hace la suma estamos hablando de que estamos en tasa de desempleo, o sea, en realidad, corregido de esa manera, digamos, más cerca de 20%, ya, hoy. Entonces, en el fondo, claro, eso implica que en este momento hay que preocuparse de las medidas de emergencia, y por todo lo que ustedes han estado hablando, necesitamos que la gente deje de andar en la calle, y hay gente que necesita ingresos complementarios y emergencia para hacer eso, o si no, no lo va a poder hacer. También necesitamos un poquito más de responsabilidad los que sí podemos, digamos. Creo que no hemos estado tan a la altura, francamente, y digamos, pero rápidamente esto se nos va a convertir en una discusión de reactivación económica. Como les digo, siento que hemos girado en esa dirección, todavía no estamos con la intensidad que yo quisiera en términos de impulso público. Por ejemplo, no he escuchado realmente un giro en el tema de obras públicas. creo que deberían empezar a hacerlo bien pronto, porque eso toma tiempo, pero creo que vamos en una dirección correcta.
Óscar, por lo que intuyo, tú no eres partidario de que esto se vaya despostando, que se vaya viendo primero con la emergencia que significa para la familia este IFE 2.0, después vemos reactivación, después vemos empleo. Tú no. También eras partidario de que esto se vea como un todo para poder repartir bien los recursos que tenemos y planificar con una mirada más macro, ¿no?
Sí, yo no es solamente por un tema de presupuestario, ¿eh? Yo creo que
de estrategia.
Claro, pero hay dos razones por las cuales uno quisiera ver las cosas en conjunto. Una es por razones presupuestarias, porque tú tienes que hacer el Estado chileno va a tener que hacer una emisión de bonos importante de deuda. Creo que es importante que lo hagamos pronto, porque no es cierto que siempre los mercados van a estar rebosantes de liquidez y disposición, así que hay que aprovechar las situaciones. Pero hay otra razón, y es que los agentes económicos, sean trabajadores o empresas, no viven solamente en un mundo de rentabilidad esperada, sino también viven en un mundo de riesgo, ¿ya? Entonces, el gran problema que tenían todas estas medidas que duraban 2 meses, 3 meses, era que te decían, te daban tranquilidad por 2, 3 meses, pero después de 3 meses te decía, ay, vamos a ver qué pasa, mijo. Y esa es una situación que para un empresario, para un trabajador, es igual de inmovilizante que no tener ingresos, si el riesgo te puede matar igual que el retorno. Entonces, mientras antes el sistema público y el gobierno dé señales respecto de cuál va a ser el camino que vamos a seguir más adelante en términos de actividad económica concreta, eso habilita una situación de más tranquilidad ahora, porque tú, el ajuste que puedes hacer ahora, el quedarte en casa, el desmovilizar a tu empresa, a tus trabajadores, si tú sabes que después viene un impulso fuerte fiscal, de reactivación, qué sé yo, lo puedes hacer más. Si tú lo que ves en 2, 3 meses más el abismo, no puedes desmovilizarte, porque tienes que sobrevivir, ¿te fijas? Entonces, yo veo que las señales de reactivación de mediano y largo plazo son funcionales al corto plazo. Ahora, claro, en énfasis, en términos de urgencia, aprobación inmediata, son los ingresos, y yo honestamente siento, yo lo escucho a usted, no sé si todos los días, pero casi todos los días, digamos, y escucha con algo de pesimismo a veces, sobre todo a Nicolás, respecto a la posibilidad de que se llegue a un acuerdo pronto. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo, porque al final el sentido de urgencia va a predominar, ¿no es cierto?, para las medidas de corto plazo. Pero creo sinceramente que necesitamos planes de reactivación que le den un prospecto futuro importante. Mira, si tú miras dentro de las cifras de desempleo que han salido, vas a ver que, no es muy sorprendente, ¿no?, los sectores donde hay más cesantía, la cesantía no es desempleo, la cesantía es gente que estaba trabajando y dejó de trabajar.
Exacto.
La cesantía, que es distinto a la gente que entra a trabajar por primera vez. La cesantía, obviamente, está el sector hospitalario, o sea, hospitalario no, de hospitalidad, o sea,
de restaurantes,
hoteles, turismo.
Gastronomía y turismo se llama en castellano, claro, no hospitales.
Así es.
Gastronomía y turismo.
Así es, todo eso está, pero uno de los sectores que está más golpeado en términos de cesantía es la construcción. Yo estaba sintiendo esto desde hace bastante tiempo, y yo tengo la impresión de haber mirado lo que se está haciendo en otros países, de que eso es una oportunidad, porque con un poco de ingeniería industrial, con medidas sanitarias, una actividad que se hace predominantemente al aire libre, que se hace predominantemente con máquinas, ¿no es cierto?, no con concentración de gente, aquí nadie anda, no se levantan bloques como los egipcios. Ah, entonces hace de otra manera, se puede reactivar esa actividad, y se puede reactivar en un plazo relativamente corto. Entonces, yo creo que eso tienen que movilizarse ahora, esos esfuerzos, porque por mucho, como digo, por mucho fogape que tú le metas, por mucho trato que tú hagas con las empresas grandes y todo ese guirigaye que hemos estado conversando,
que hay que hacerlo igual, ¿no?
Igual se van a demorar en reactivarse, porque el shock ha sido muy fuerte, y porque además la economía mundial no te va a ayudar. Entonces, aunque tú los ayudes con liquidez y fondos, se van a demorar en reactivarse, por lo tanto es insustituible el clásico impulso fiscal que de la manera más efectiva que conocemos desde que desde John Maynard Keynes en adelante, por favor, ¿no es cierto? Es con obras públicas, vivienda, infraestructura, en que tú puedes movilizar bastante recurso y generar mucho empleo, y en este caso además empleo de que con planificación, con inteligentemente, es responsable de un punto de vista sanitario, y además otra cosa, saca a la gente de las casas, porque si no, la gente, de verdad que no somos hámster, somos seres humanos, la gente se va a volver loca si la encierras por 6 meses.
Lógico. ¿Ya? Oye, pero a ver, pero en ese sentido la propuesta de tus colegas apunta en esa dirección, porque hay todo un capítulo... Sí. Que redactaron, entiendo que la... No, ya no me acuerdo, que me enredé en quiénes fueron. No sé si fue la Betina y la Andrea Repeto, pero ahora mismo. Que tiene que ver justamente con F, Metro, o sea, justamente con esas obras más bien grandes en las cuales el Estado además tiene una posibilidad muy directa de intervenir. Porque a mí la gente de la Cámara de Construcción me decía la otra vez que hay muchos de estos proyectos que la reactivación en la construcción va a ser relativamente rápida en los proyectos de vivienda, porque hay muchos proyectos que están parados. Y por lo tanto, claro, hay gente que está suspendida o que está sin pega, pero que hay que terminarlo. Entonces, claro, pero el problema es la velocidad de los nuevos proyectos, y ahí es donde el reemplazo de la gran obra pública es la que permite traspasar gente.
Así es, yo también noté que en la propuesta de los economistas apareció eso, ¿no es cierto? De nuevo, la propuesta anterior, la del Colegio Médico, estaba más centrada en el ingreso de emergencia, ahora empiezan a aparecer esta mirada como de reactivación con obras públicas y empresas públicas. Aquí en este tipo de situaciones hay que usar el viejo aforismo este de todas las formas de lucha, ¿eh? Aquí es vivienda pública, obras públicas, compañero, infraestructura urbana, sí señor, digamos, empresas públicas, donde tiene que meterle Wendy a esto, ¿eh? O sea, y lo que pasa es que, claro,
el entusiasmo de Oscar llevó a que tensara tanto la red telefónica que se cayó. Se nota, él le puso tanto Wendy a lo que...
¿Será que se le acabó el plan de datos?
Pero está claro, y ahí, bueno, y hay un gran desafío a ver actores que no los hemos visto.
Puede postular el subsidio que además está por salir esta ley que discutíamos el otro día, Nico. Que
sí, tiene, claro, la
de la no suspensión,
no,
de
la no servicio, suspensión al 60%
de las cuentas básicas.
Debiéramos empezar a ver un actor que se, bueno, entre otros, está con COVID, entre otras cosas, el ministro Moreno, que es la otra vez, yo en una entrevista lo escuché, que estaban trabajando justamente en cómo sacar pronto un paquete. Un paquete de obras públicas, por ejemplo. Oscar definitivamente no pagó la cuenta también.
No, definitivamente no pagó. ¿Qué entienda esto, Oscar? ¿Qué entienda esto, Oscar?
Bueno, ahí vamos a ver, además que un tipo que tiene esa mirada, vamos a ver cómo se pone a prueba el Ministerio de Obras Públicas, que es un monstruo que muchas veces, en el buen sentido de la palabra, ha logrado reactivar, ha logrado ser muy protagonista del desarrollo de Chile. Fue muy empujador del desarrollo de Chile en los 90, y a lo mejor aquí lo vamos a ver de nuevo actuando con fuerza.
Oye, bueno, lamentablemente, pues yo creo, bueno, no pudimos cerrar con Oscar, hay algún problema que no sé si es nuestro o de él, pero, en fin,